lugares, pero a pesar de eso se regularizó mucho en relación a lo que era hace muchos años en Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tenía mucha más precariedad de lo que tiene aún, a pesar de que hoy todavía hay muchos problemas de título, pero antes era mucho peor. Antes sí realmente era mucho más complejo todavía el tema de la titularidad de las tierras, la titularidad de las propiedades en sí. Por eso hubo tanta sesión de derecho y tanto decreto y tanta cosa dando vuelta. Pero de a poco se va regularizando la situación.
Cuesta. Esa modalidad del canon de uso, del decreto. A ver, mientras ocurría todo esto, la necesidad de vivienda de la gente aumentó de una forma proporcional a la calidad de vida que se pueda tener acá desde lo económico.
Lo que pasa es que, Luis, no tenemos que perder de vista la estrategia geopolítica que se implementó en Tierra del Fuego desde hace muchos años a la fecha. Tierra del Fuego era un lugar, y Ushuaia, allá en el confín, era una cosita chiquitita, donde no había nada, y había que poblarlo para frenar un poco la presión de las cuestiones limítrofes. Entonces había que ocuparlo, había que fomentarlo. Por eso la 19640 y por eso un montón de cuestiones, y por eso inclusive esto no era provincia hasta que se provincializó en el 91. Al haber una necesidad geopolítica de tener que ocuparlo, hubo un gran fomento de radicación de nuevas posibilidades y de beneficios que trajo gente, y la trajo a niveles por encima de la capacidad de respuesta que se podía dar en ese momento respecto a las titulaciones de las tierras.
Habría que hablar con un sociólogo, ¿no? Porque me explicaban una vez, creo que era Ernesto Piana, que es antropólogo, pero él decía: si vos haces una torta, van a venir las moscas. Si vos das una ley de promoción industrial para este lugar, es para que la gente venga.
Obvio.
Ahora bien, no hiciste la infraestructura para recibir a esa gente, acompañado a una ley que tampoco fue cumplida por las empresas que invirtieron, porque tampoco generaron, por ejemplo, viviendas para sus operarios. Este es un lugar muy loco, porque un lugar donde incentivan a la industria a través del subrégimen de promoción industrial, pero ¿qué obtiene la provincia a cambio de esto? No tenemos escuelas, no tenemos jardines de infantes, guarderías. En un momento quizás hubo una intención incipiente de hacer, pero después frenaron. No hay barrios para los operarios, mientras en otros lugares vos decís: mirá, llegó la fábrica, pero junto con la fábrica llegó también progreso para la gente, ¿no?
Vos fíjate, Luis, el hoy por hoy cómo está el hospital. O sea, el hospital arrancó la obra y quedó frenada ahí en el tiempo, y bueno, y así estamos. Es decir, yo desde que vine acá, el 2009, cambió muchísimo toda la situación con respecto a hoy en tan solo 12 años. Y seguimos con los mismos problemas. Ahora se acrecentaron problemas con la DIPO, falta de inversión, y todo va arraigado en base a eso, ¿no? Lamentablemente no hay inversiones, y como que sigamos así va a ser peor, porque la cantidad de gente que viene buscando trabajo, porque se le pinta un panorama totalmente diferente: vení a Ushuaia o a Tierra del Fuego, que vas a ganar el doble, y realmente viene la gente y no encuentra trabajo, y bueno, y obviamente con la precariedad que hay, y hoy obviamente también con la falta de vivienda y de respuesta que podemos darle para que una persona busque una propiedad para poder vivir tranquilamente.
Hace dos días tuve que llamar a un técnico. El técnico viene a hacer la reparación y me comenta de que hace poco que está acá y necesita una vivienda, dos dormitorios, y no consigue vivienda.
Nada, nada.
Me dice: y no se puede estar, a ver, no podés parar en un hostal, no podés pagar precios turísticos cuando vos estás radicado acá. Y me dice: está muy
colapsado.
Pero no quiero decir desesperado, pero ¿a dónde? Dice: ¿dónde voy a vivir?
Luis, no nos centremos en la consecuencia.
Bien.
Sino en el origen.
Claro. Acá el problema es por qué en otros países funciona. De hecho, hay muchos lugares en el mundo, inclusive, que tuvieron desarrollos de complejos, de edificios, de barrios y demás, que hoy están abandonados en otros lugares. ¿Por qué? ¿Por qué lograron eso y no logramos lo mismo nosotros acá? En eso nos tenemos que centrar. ¿Por qué nosotros no logramos hacer desarrollos a futuro y no logramos pensar en la infraestructura que necesitamos por un lado, y por otro lado tampoco podemos depender del desarrollo del Estado cuando tenemos un Estado que no sirve? Tenemos que irnos a fomentar que los desarrollos sean como son en todos los países donde se triunfa, donde se es exitoso en esos nuevos barrios, y donde la gente puede entrar a nuevas viviendas, a nuevos terrenos y todo sin ningún tipo de problema.
Tenemos la gente, no tenemos las viviendas. O sea, sí, que la demanda la tenemos. Sí. La oferta, ustedes me plantean, no puede haber oferta porque la ley de alquileres actual tiene un ajuste.
Es momentáneo eso, igual, Luis. El tema de la ley, el tema de la 27.551, igual es momentáneo. Si bien trae consecuencias también, es momentáneo. Acá hay un problema que es mucho más de fondo y que es un desarrollo mucho más...
infraestructura.
Claro, que es de infraestructura. Tiene y aqueja a muchas ciudades, acá mucho más también, pero es un problema de infraestructura porque no están dadas las condiciones económicas para que haya una inversión por parte del privado en los desarrollos. El que tendría que hacer el Estado, si es dueño de las tierras y tiene que buscar la forma en que el Estado lo saque hacia el privado, a que el privado pueda hacer esos desarrollos, esas urbanizaciones, comercializarlo y después dar créditos privados para que la gente en una economía estable tenga créditos a 20, 30 años, pudiendo pagar el terreno y la casa a valores por debajo de los alquileres.
Ahí es donde llegamos a que esas condiciones hoy no están.
Exacto. No están dadas.
Pero sí está esa necesidad de la persona que nos está escuchando y está buscando alquiler. Y de repente las condiciones, los alquileres que encuentra, en muchos casos, y yo esto creo que no lo hablé con ustedes la semana pasada, hay una oferta que no está comprendida en la ley que vos acabas de mencionar. Que claro, es que... esa oferta donde no interviene el martillero público. Porque son condiciones que el martillero no las puede permitir.
No las aceptamos nosotros. Exacto.
Ahora bien, ustedes como martilleros no la pueden permitir. Uh-huh. Pero hablo con gente, termino de entrevistar recién a un concejal, donde le hice el planteo, trasladé el planteo que me hicieron ustedes. El municipio está habilitando inmobiliarias a gente que no son martilleros públicos matriculados.
Así es.
O sea que son, no vamos a decir, yo no puedo decir que son clandestinas, pero no son inmobiliarias porque no cuentan con un martillero público. Ahí sí pueden encontrar condiciones que no se ajustan a la ley.
Sí.
Esto va en detrimento de quien alquila.
Sí, fundamentalmente.
Si tiene un problema, te la regalo, ¿no?
Por supuesto. Si no tienen, a ver, es muy simple. El profesional tiene en riesgo su título y su matrícula. O sea, su matrícula puede ser sancionada. El que no tiene nada, ¿quién lo va a sancionar?
Nadie.
Y quien, aparte, tenemos una población que tampoco conoce mucho de sus propios derechos. Por eso formamos el colegio, para que la gente conozca sus derechos y tenga dónde defenderse.
Está hablando Sergio Arroqui. Ahora, Sergio, yo entiendo el planteo, pero vos no me podés hacer un contrato por un año de locación en condiciones que yo las pueda pagar. En cambio, en el mano a mano con el dueño, escúchame, vos y yo acordamos y cada 6 meses vos me ajustás algo acorde a que yo pueda pagar. Pero lo estamos haciendo fuera de la ley y con un alto riesgo. Uh-huh. Para el propietario y para el inquilino.
Claro, es un riesgo, Luis, que corre en gran parte el propietario. ¿Por qué? Porque si tenés que judicializar ese contrato o la persona no lo paga, el juez interpreta la ley y el juez, por más de declarar nulo el contrato por dos causas: primero, porque no se ajusta a la 27.551, y segundo, porque lo que hizo esa nueva ley, como te decía la semana pasada, fue enaltecer la profesión nuestra. Es decir, que todos los contratos deben ser confeccionados por corredores inmobiliarios debidamente matriculados, para darle el marco de legalidad. Ahora bien, el inquilino plantea un problema, el propietario, no, mirá, yo te hice el contrato en estas condiciones, o sea, todo lo que se rompa, arreglalo vos. O peor, hay un mes que no puede pagar y el propietario lo quiere rajar. Bueno, el gran riesgo que corre el propietario, que se vaya con ese contrato a la justicia y el juez interpreta la ley y ¿qué va a dictaminar? Señor, el contrato es por 3 años, tiene que estar ajustado y si no se ponen de acuerdo los valores, lo fija el juez, que también lo establece el Código Civil en base a 3 partes, que son 2 inmobiliarias de parte y 1 neutral. Uh-huh. Y listo, pero el gran riesgo lo corre obviamente el propietario.
Ahí, ¿sí?, te pregunto, el juez, o sea, el que está hablando ahora es Gabriel Martínez, presidente del Colegio de Martilleros, Tasadores y Corredores. Te pregunto, el juez cuando tiene que determinar el valor de esta propiedad en cuestión, ¿a quién convoca? Porque inmobiliarias actualmente, hoy, inmobiliarias que estén al frente, martilleros públicos, ¿cuántas tenemos?
Bueno, el juez, vos acordate que el juez tiene los auxiliares, los peritos, que son auxiliares de justicia. Entonces, el juez directamente lo que hace es verificar quiénes son los peritos auxiliares de justicia debidamente anotados, y si no alcanzan, ahí es donde entramos nosotros como colegio. Por eso la otra vez también te comentamos que tuvimos reunión con el Superior Tribunal comentándole de toda esta circunstancia, la creación del colegio y la asistencia que nosotros le podemos llegar a dar. Si no encontrara en los peritos debidamente autorizados en justicia, recurriría al colegio y lo dirime de esa manera. Va a votación, 3 peritos de justicia, listo.
Repetime, los oyentes, la gente que pueda tener problemas o pueda tener dudas, ¿cómo hace para contactarse con el colegio?
Al mail del colegio, es colegio.martilleros.ushuaia@gmail.com, y si no, bueno, al número de teléfono de alguno de los nuestros, que es el de Gabriel, el
58 1558 0406,
o si no, el 15 48 02 94, y se comunican conmigo.
Fundamental siempre, digamos, cualquier tipo de reclamo además tiene que estar hecho por correo electrónico, para que nosotros podamos, con todos los datos, con las situaciones que puedan llegar a plantear, para que nosotros directamente le podamos dar una respuesta o asesorarlo, que eso es lo, como decía Sergio, no hay mucha gente que desconoce de sus derechos.
Y contar con la documentación en original.
Exacto.
¿Cuál es la mayor problemática que hoy encuentran ustedes desde el colegio con este tema habitacional? Porque después también tenemos el comercial, que es un mundo aparte, ¿no?
Sí, es otro tema.
¿Cómo llegan inversiones?
El habitacional, a ver, existe, como decíamos, venimos hablando del tema de los que están por el lado de la ley y los que están por ahí irregulares respecto a la situación contractual. Hay personas que, bueno, acuerdan entre ellos, encuentran a un propietario, le dicen, no, el propietario no está al tanto de las condiciones, la gente no estudia leyes, no tiene por qué saberlo al dedillo, pero tampoco deberían desconocerlo. Entonces terminan haciendo situaciones contractuales que no son del todo regulares. Eso por un lado. Y por otro lado, tenemos un mercado informal por medio de inmobiliarias que en realidad no son inmobiliarias, son lugares que están mal habilitados por parte del...
O no, muchos directamente por Facebook, redes sociales...
También.
Informales.
Totalmente.
¿Y qué mensaje le das a los informales, al inquilino, el tipo, o sea, volvemos a la desesperación, al técnico que está buscando desesperado...
No, es que el inquilino, va a caer en esta realidad, ¿no? Decir, ¿cuál es? Mucha demanda y poca oferta. Y de repente el inquilino, en la desesperación, alquila acá, me hace acordar, yo no estaba en esa época, pero las famosas camas calientes. O sea, decide alquilar en cualquier situación, porque no tiene, no puede pagar un alquiler temporal, donde vos estás más o menos en, no sé, 5.000 pesos por día, algo muy, 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 muy básico, y, eso y no lo puede pagar.
Eso que me das es un valor real hoy.
No, sí. Eso es un valor real, real. De una vivienda de 7 puntos para abajo. Hoy un alquiler de temporal, por ejemplo, yo los que administro estoy entre 10.000 y 17.000.
Hablamos de temporal, estamos hablando de una vivienda totalmente habilitada, como corresponde, con todos los muebles, con todos los electrodomésticos, con los cubiertos, con absolutamente toda. La persona entra nada más que con la valija.
¿Entre 10.000?
Depende de las propiedades, depende de dónde están ubicadas.
Los, ¿no?, hay de 5.000 también.
¿Tá? Pero acá podés llegar a encontrar desde 5.000, y hoy con el auge que estuvo con el tema de turismo.
¿Para cuántas personas?
Y para 4, para 6 personas. Uh-huh. O sea, tenés viviendas también, monoambientes que lo utilizan. Pero ahí lo fundamental, también tenés otro campo, que hay mucha propiedad a nivel turístico que no está habilitada. Y el Infotur ahí tiene una tarea bastante ardua con ese tema. Pero pasa como esto, a ver, nosotros una de las condiciones que vamos a establecer, porque, a ver, una cosa es ir a una inmobiliaria establecida con a la calle, la cual ejerce en forma ilegal la profesión porque no está el martillero matriculado o el corredor. Y después tenés lo otro, aquellos pseudos asesores inmobiliarios que aparecen en Facebook, en Twitter, vendiendo propiedades, que esos directamente nosotros los tenemos identificados a través de las redes sociales. Y obviamente serán notificados, ¿no? Pero esa es
Ya fueron notificados e insisten, y a veces insisten contratando matrículas de algún profesional. Exacto. Que también los hay. Hay profesionales que no siempre se dedican a la profesión, entonces con poca plata son capaces de alquilar su matrícula y habilitar inmobiliarias. Porque, a ver, ¿cómo juegan? Habilitan el lugar físico en la municipalidad y dice, como me habilitó la municipalidad, entonces ahora con esa habilitación municipal yo ya puedo ejercer la profesión. De repente la municipalidad parecería que les da un título y una matrícula.
¿Qué tema, no? Lo dijiste medio como con bronca.
Es una realidad. Nos tenemos que hacer responsables de que, a ver, así como nosotros nos toca estar en la posición que estamos, también nos pasa que hay colegas que tampoco hacen las cosas del todo bien.
Y claro, ahí me obligás a preguntar quién es el organismo que fiscaliza. ¿Ustedes como colegio de martilleros pueden fiscalizar?
Tenemos.
¿Están facultados para
fiscalizar? Tenemos. Totalmente. Tenemos.
¿Y cómo dice el procedimiento? Vos llegas acá y debe ser chocante, ¿no? Porque venís acá a mi inmobiliaria...
Nosotros nos identificamos.
Bueno, yo soy la inmobiliaria Trucholandia.
Bueno, vamos a Trucholandia y le decimos, a ver, señor Luis, ¿quién es el martillero? Y empezamos, que de hecho, bueno, a ver, yo prefiero que te lo cuente.
¿A vos quién te mandó?
A Rocky, porque a Rocky fue y es el trabajo de campo, ¿no?
Es que a vos quién te mandó. Vos venís, a vos te mandó a alguien.
Vos sabés que en una de las inspecciones que nos tocó hacer, precisamente nos decía la persona, la empleada que tienen en una inmobiliaria que alquila, en realidad le alquiló una matrícula a alguien de afuera, a alguien que no está más en la provincia.
Pero estuvo.
Estuvo.
¿Conoce?
Sí, conoce. O sea, a ver, una persona que era de Río Grande que se fue a Córdoba. Esa inmobiliaria, que está en la calle Antártida Argentina, creo que 47 o 74.
¿Acá no? ¿En Río Grande?
No, acá.
¿Acá?
Sí, sitio urbano se llama.
Ah, la están mandando al frente bien.
Sí,
bien.
Como corresponde. Por bien. Eso estamos. Estamos para hacer las cosas bien. Fuimos, lo inspeccionamos, le pedimos y nos dijeron que, bueno, que habían contratado una matrícula de una persona que se fue a vivir a Córdoba. Y esa persona, por supuesto, está matriculada en Córdoba. Ya hablamos con el Colegio de Córdoba, porque gracias a Dios estamos integrados con el resto de los colegios también. Y la persona nos decía, bueno, y a ver ustedes del colegio, ¿quién es el presidente? Fulano de tal. ¿Quién es el vicepresidente? Fulano de tal. ¿Quién es el secretario? Fulano de tal. ¿Y quién es? Nombrando a las personas.
Entonces
le habla al dueño de la inmobiliaria, que por supuesto no tiene título ni matrícula, lo mira y le dice, ¿ves lo que yo te digo? Todos tienen inmobiliaria. Es porque nos quieren voltear a nosotros. Y la miro y le digo, ¿y qué querés que tengamos? ¿Verdulerías?
Claro, porque son martilleros, tienen inmobiliaria.
¿Qué vamos a tener? ¿Un estudio jurídico? Entonces, cuando les caes, a ver...
O sea, no son martilleros.
No son martilleros, te esgrimen.
Tengo inmobiliaria.
Sí.
Y vos te venís a... me venís a atacar porque vos sos martillero.
Claro.
Claro.
Entonces, porque nosotros... Pero nosotros estamos debidamente habilitados. Ustedes no están habilitados. Ustedes tienen una habilitación municipal, que es el lugar físico. Ustedes no tienen ni título ni matrícula.
¿Y?
Bueno, ahí estamos avanzando con los expedientes en el Tribunal de Disciplina.
Claro, porque el tema es que están habilitados por la municipalidad. Bueno, entonces sienten...
También ahora estamos con una próxima reunión en la municipalidad, porque la municipalidad está equivocada en no estar respetando la ley. Se están aferrando a una ordenanza, y por supuesto por una cuestión de jerarquía, las leyes están por encima de las ordenanzas y las tienen que respetar como tal.
Y mientras tanto, a ver, yo te digo, hoy hablé con un concejal, ni enterado estaba. Y es un concejal que está vinculado a los inquilinos, muchos años estuvo trabajando precisamente con el tema de los inquilinos, que es un mundo aparte del mundo de los inquilinos.
No, totalmente, por eso la otra vez cuando hablábamos con Sergio, también decíamos que, bueno, la señora Estela Maris Bianchini, que es la persona que preside, digamos, el grupo de inquilinos, que nosotros queremos que obviamente forme parte, que esté con nosotros, que, a ver, yo siempre digo algo, ¿no? Al inquilino hay que asesorarlo, y la persona que lo asesora tiene que ser un profesional. Un profesional, obviamente, que sepa de la materia. Porque a diario me encuentro con muchas circunstancias y situaciones que vienen planteando por ahí inquilinos donde desconocen la ley, como decía Sergio, no tienen por qué conocerla porque para eso acuden a un profesional. Y mira, para que vos entiendas algo, Luis, el grado de compromiso que nosotros tenemos... El día viernes viajamos a Río Grande y firmamos un convenio macro con el Colegio Profesional de Escribanos, ¿sí? Fuimos con Sergio, fuimos con Mariano Leguizamón, que es el secretario, y firmamos con la presidenta, ¿no? Y ahí estuvimos reunidos con las autoridades que iban a salir, porque tienen elecciones, con las nuevas autoridades, a lo cual... muy contentos de todo esto. Nosotros ya, Sergio había tenido todo un speech previo para llegar a este acuerdo, pues un acuerdo institucional, donde ambas instituciones se ponen a trabajar en forma conjunta. Y vos sabés que me quedé, la verdad, increíblemente... Una cosa es escuchar algo de un inquilino y otra cosa es escuchar a alguien de otro profesional, como por ejemplo un escribano, donde me dicen, la verdad que lo que ustedes están haciendo es hora que esté pasando. ¿Por qué? Y nosotros estamos asistiendo a inmobiliarias que de repente cierran un contrato de alquiler y los mandan a la escribanía sin nada. Che, haceme el contrato. Y ya los escribanos mismos saben.
Los mismos escribanos nos están diciendo que coincidíamos en que los que no pueden hacer ejercicio de la profesión, lo que hacen es validar sus operaciones, legalizarlas, a través de una certificación en una escribanía. Entonces, ¿qué dicen? Claro. No, está todo perfectamente legalizado porque está pasado por la escribanía. Le informamos a la población, señores vecinos, que pase por una escribanía no significa que algo esté realmente legalizado. La escribanía, en realidad, la función de la escribanía es certificación de firmas.
Nada más, no de contenido.
No de contenidos. Es otro tema, si hay escribanías que hacen la gauchada de controlar un poquito porque no quieren que después quede una certificación de firma ante algo escrachado, es otro tema.
Acá te quería preguntar eso. ¿Ustedes acá se reunieron también con el Colegio de Escribanos de acá de Ushuaia?
Es provincial.
Es provincial, exacto.
Ah, es provincial.
Es provincial el convenio marco, el convenio marco que firmamos es directamente a nivel con la provincia.
¿Sí? A nivel provincia. Bueno, yo tenía entendido que tenían el Colegio de Escribanos de acá de Ushuaia.
Tienen dos, después tienen como sedes.
Está bien.
De Río Grande y la de acá, pero sí.
Ustedes la provincial está, con la el provincial colegio... está en Río Grande, provincial. Donde firmamos el convenio que... ahora estamos enviando a todas las escribanías y demás.
Lo que te quería preguntar es esto, a Martínez, ¿no? Como sí. presidente del colegio. Institucionalmente están hoy vinculados a las escribanías.
Sí.
Indirectamente a todas las escribanías.
Exacto.
El escribano, cuando tiene que certificar, en este caso las firmas de un contrato de alquiler, que no entiendo muy bien para qué, porque el contrato de alquiler hablamos que tiene que ser sellado en AREF.
Son dos cosas diferentes, te aclaro. A ver, todo contrato que se haga, ya sea un contrato de alquiler, contrato de compraventa, un contrato de leasing, algo entre dos partes, por la ley fiscal, la 1075, tiene que tener el 1% de sellado, ¿sí?
Correcto.
No tiene nada que ver que tenga el sellado, tampoco le da validez, porque, a ver, rentas no. es un mero ente recaudador.
Sella.
Nada más, lo único que controla, es más, ni controla, por ejemplo, si vos haces un contrato de 36.000, a ver, ni controla los plazos, ¿sí? Vos le pones la fecha, nosotros somos, por ejemplo, yo, ente de recaudación, lo hago yo y lo rindo por declaración jurada. Y el escribano lo que hace es certificar que el moncho que puse es de Gabriel Martínez.
Pero lo que te quería preguntar, si el escribano podría tiene facultad sí. de preguntar si Obvio. Esto está intervenido por un martillero.
Obviamente.
Bueno, parte del convenio tiene esa razón de ser.
Exacto.
A ver si esto tiene está intervenido por un profesional. Si está intervenido por un profesional, tiene que tener la cláusula dentro del boleto o dentro de un contrato de locación o demás, tiene que tener la cláusula de nuestra participación profesional.
Pero Correcto. llega vos creo que coincidís conmigo esto, Sergio, que la tarea del escribano no es, digamos, ponerse en policía.
No.
Porque realmente el escribano le va a decir, no, pero esto... no lo hizo un corredor, ¿no?
No son fedatarios.
Lamentablemente, él lo único que hace, y como dice Sergio también, hay algunos escribanos que se limitan a ver qué puso, es la firma, permítame el documento, y lo sellan, o sea, certifican la firma, y hay otros escribanos que se ponen a leer un poquito, y les dicen, te digo, pero ha pasado acá, dice, mirá, vinieron con esto y lo llaman aparte, esto es ilegal. O sea, usted está firmando un contrato fuera de la legalidad.
Advierten que lo que estás haciendo
claro,
es
exactamente, legal. Para advertirle a la persona. Pero no llegan más que a ese nivel, ¿no?
Que tiene que ver más que nada con una ética en el ejercicio de su profesión.
Exactamente. Más se da el punto por ahí en las compraventas. Porque en las compraventas, como se mueve, obviamente, otro valor monetario... Ahí sí que hay, el escribano debería verificar que lo que se está vendiendo posea un título perfecto, se esté haciendo las cosas como corresponda, se saque el informe de dominio, informe de inhibición, asentimiento conyugal si corresponde. Eso sí es una labor que lo hacen porque ahí sí, es lo mismo que nosotros. Nosotros cuando vendemos algo, la ley nos aclara y nos dice, o sea, que nosotros debemos tener exactamente todos los títulos de qué es lo que estamos vendiendo, ¿sí? Por eso ahí hablamos de cuando tenés tenencias precarias, de repente a mí me llaman, me dice, ¿y este terreno que usted vende tiene título? Le digo, por mi inmobiliaria jamás pasa algo que no tenga título de propiedad. Es fundamental. Pero bueno, eso es la tarea que todo profesional debería realizar.
Claro, pasa, y esto va más al colegio, ¿no? Al colegio de representadas. Yo quiero alquilar este inmueble.
Sí.
Y cuando yo voy a tu inmobiliaria, vos me decís, bueno, pero vos sos propietario de esto. Tengo que acreditar frente a vos que yo soy propietario
obvio,
de esto.
Obvio.
Y si yo no soy propietario porque tengo una tenencia precaria, un canon, compré una mejora...
No, de ninguna manera. Acá nosotros le pedimos, dentro de los requisitos que yo les pido, creo que... las inmobiliarias le pedimos a los propietarios primero el título de propiedad o algo que acredite que eso boleto de compraventa, porque a veces hay gente que compra y no perfeccionó la transacción con la escritura traslativa de dominio, pero bueno, vemos que hay un boleto de compra-venta, vemos que por ahí pueden tener un poder revocable, o sea, tratamos de ver de que la persona acredite que es obviamente propietaria de ese lugar, ¿no?
Parte de nuestro ejercicio de la profesión es precisamente corroborar toda la información y que esté todo en orden como para que se pueda hacer la transacción en forma ordenada y legalmente pactada, ¿no?
Yo debo tener más de uno que dice, viste, esto te fiscalizan todo, no me conviene. ¿Cómo podés explicar a la gente las ventajas que tiene hacer las cosas bien?
Y primero, a ver, si uno alquila mediante una inmobiliaria, la inmobiliaria, como te decía el jueves pasado, nosotros somos responsables. Nosotros, desde el momento que alquilamos, tenemos dos clientes. Uno es el propietario y otro es el inquilino. Y nosotros debemos asistirlos, al inquilino como al propietario, en todo momento que dure el contrato, o sea, 3, 5, 10, lo que sea. Y ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia donde inmobiliarias que, como las que representamos con Sergio y con el grupo que están en el colegio, asisten al inquilino. Y acá también te hago un paréntesis porque vuelvo a lo mismo. A mí no me gusta generalizar, pero hay inmobiliarias que no hacen bien las cosas, ¿no? Pero bueno, eso ya es una cuestión de cada uno, de cómo quiere manejarse ante la sociedad y posicionar su inmobiliaria.
Generalmente el que no hace bien las cosas es el que no está matriculado.
Obviamente.
Generalmente porque la condición va de la mano una cosa con la otra. El que está acostumbrado a ir más por izquierda. Después el resto tratan de más o menos estar aggiornados y tienen hoy tienen la posibilidad de consulta y de interacción al estar colegiados, entonces es como que esa agremiación también les trae más beneficio. Estamos hasta en grupos de WhatsApp todos juntos donde se evacúan muchas consultas entre nosotros mismos.
Hay una interacción rápida de uh-huh. por ejemplo, ante problemas que puede plantear el inquilino, que es lo que yo más escucho por ahí, de repente la falta de respuesta, y esto, como decía Sergio también, se produce en un gran porcentaje con aquellas inmobiliarias ilegales, porque hemos tenido denuncias, es decir, yo tengo denuncias de inmobiliarias donde realmente han tenido un problema y la inmobiliaria le responde como, pero totalmente fuera de la ley, como por ejemplo aumentos, el famoso aumento del depósito en garantía, cuando hoy con la nueva ley no se puede aumentar. En la ley comentada, obviamente por la Cámara de Apelaciones Civil de Buenos Aires, establece que en realidad, por ejemplo, ese aumento que no se hace el depósito en garantía va en contra del propietario, y es lógico, porque vos fíjate qué locura, ¿no? Cerramos un alquiler hoy en 30.000 pesos, un alquiler a 3 años, cuando se va el inquilino esos 30.000 pesos no es nada, pero se debe devolver el depósito debidamente indexado. Y están pasando esas cosas, y obviamente por eso nosotros le decimos a la gente que cuando pase esto, directamente, 2 minutos, correo, pongan debidamente con la documentación que corresponda y hagan el reclamo que corresponda, ¿sí? Porque el inquilino tiene derechos, es así.
Qué controversial que es cuando esto no está aclarado en el contrato, ¿no? Por eso te preguntaba qué relación, porque en otros lugares, no sé acá, en un momento sí, los inquilinos se agruparon en la búsqueda de peticionar, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que peticionaban era que la vivienda se ajuste a una vivienda digna y quitar esas cláusulas que ya lo hemos hablado con ustedes, ¿no? Sos viudo, sos casado, tenés bebé, no tenés bebé, tenés plantas. Sí. Es como que uno se siente como indagado, ¿no? De que si tengo una planta, o quizás una condición sexual, no me van a alquilar por la condición sexual, sí, o porque tengo una planta. Está muy loco esto, ¿no?
No, y pasa, pero ¿sabés cuál es la respuesta? Por ahí, Luis, las malas experiencias que han tenido. Y a veces las malas experiencias, porque vuelvo a lo mismo, nosotros como inmobiliaria debemos dar respuesta ante un mal comportamiento del inquilino, que los hay. Yo te puedo hasta mostrar videos de cómo entregaron una casa, gente escapándose. O sea, no todas las inmobiliarias son pésimas y no todos los inquilinos son buenos. Lamentablemente pasa eso y es una realidad. Con respecto a los animales, yo siempre digo lo mismo. Nosotros, todas aquellas propiedades que podemos tener animales, nosotros le damos prioridad. Lo que pasa es que sí ponemos una cláusula penal, porque si el animal, a ver, me destruye la casa o el animal está en un lugar donde tengo 3 o 4 viviendas más y se comporta mal, porque acá lo que hablamos la otra vez, que fue la tenencia responsable. Mientras vos lo tenés en forma responsable y no joda a otro, listo, se arregla. Ahora, cuando pasa a ser un problema, lamentablemente tenés una cláusula penal que debes cumplirla. Y con respecto a lo que vos decías, a aquellas cláusulas que por ahí no se ponen en los contratos, hoy la ley te establece la cláusula en la cual se ponen las reparaciones urgentes y las que no son urgentes, como hablamos con Sergio la otra vez. O sea, están establecidas. Y aunque no estén establecidas en un contrato, hay normas imperativas en el Código Civil que, por más que yo no las ponga en el contrato, el inquilino debidamente asesorado las puede reclamar. Como por ejemplo esto que yo te digo, artículo 1200 del Código Civil y Comercial, establece la obligación del locador, o sea, del propietario, de conservar la cosa para el uso y goce convenido. Se entiende por la cosa el inmueble, para el uso y goce convenido. Es claro, lo que pasa que vuelvo a lo mismo, en contratos ilegales, con gente que no está en esto, tenemos muchos inquilinos que están totalmente desafortunados, ¿no?
Quizás nos escucha alguien que, a ver, aprovechando, no sé, hizo una ampliación en la vivienda y tiene, tiene su propiedad, pero, a ver, tomo un ejemplo, no con los servicios independientes, ¿sí? La fue construyendo, amplió. ¿Qué pasa con esas propiedades cuando llega y se encuentra con un martillero público?
Mira, el tema de los servicios vos podés llegar a tenerlo, podés vivir en tres partes, que son agua, luz y gas. De repente, en una ampliación que se da mucho acá, esa ampliación no es declarada y la DIPOS no sabe que tiene otra unidad funcional. Entonces queda con un agua. El agua lo de menos, porque el agua es un importe fijo, siempre y cuando el tema de la ampliación que vos hagas no le quite merma en el caudal de agua y demás. El agua es lo de menos. El gran problema es el gas y la electricidad, porque ahí empezamos con, che, ¿cuánto tiene tu propiedad? Y mi propiedad tiene 3 calefactores, la tuya tiene 1. Entonces, hay que tener un marco de legalidad con eso. Obviamente el propietario que amplía debería hacer la ampliación del gas por un gasista matriculado con la autorización debida de Camusi. Cuando nosotros por ahí encontramos eso, la propiedad no la tomamos porque es un riesgo. El día de mañana pasa algo, directamente yo no le puedo echar la culpa al matriculado porque no hizo, pudo hacer hecho la revisión de todo, pero el matriculado está para eso.
Ahora lo chicaneo al fiscalizador.
Sí.
Esa propiedad que yo tengo y no la puedo alquilar porque el martillero me da vueltas, la puedo alquilar en ese mercado paralelo.
Sí.
Contestá vos, fiscalizador, jugate.
Comprometete. No, es que no podés intervenir.
Ustedes
es un acuerdo, es un acuerdo entre partes y nosotros no. En los acuerdos entre partes no participamos. En lo único que sí participamos es si hubo un acuerdo entre partes donde alguien se hizo pasar como profesional. Ahí nosotros sí tenemos atribuciones, pero un acuerdo entre partes, entre particulares, es un acuerdo entre ellos. Nosotros son contratos privados.
¿Esto lo entiende? Por ejemplo, te preguntaba si están asociados los inquilinos. ¿Tienen alguna asociación, se han agrupado o no existe esa figura?
Entendemos que sí hay
una asociación de inquilinos, sí, presidida por
Estela.
Por Estela Bianchini, sí. Presidido por Estela Bianchini, creo, ¿sí? Sí,
sí, sí, algo de eso tenemos entendido que sí, pero tenemos trato con Estela. No sé con qué figura legal la tienen, si es que tienen personería o no, la verdad yo lo desconozco, pero sí sé que estaban agrupados y tenían algunas reuniones cada tanto y eso, y estamos a veces en consulta. Nos pasa que Estela llama para consultarnos, y la idea era inclusive que pudiese salir al aire hoy, pero no me respondió ahora para Así que otra vez será.
Te preguntaba porque a mí sí me respondió.
Bueno.
Pero estoy al aire y no puedo escuchar audios. ¿Me dejan hacer una tanda entonces?
Dale.
Me deschavaste. Vamos a una tanda, pequeña, cortita la tanda, ya volvemos.
Como tu radio, en la primavera 2021.
Ahora llego, me van a decir, ¿cómo?
No,
bueno, ¿cómo era lo que decías en casa?
Zafamos si no están escuchando tus hijos, pero uno usa el celular para trabajar. ¿Cómo hicieron cuando se cayó el WhatsApp?
Mensaje de texto.
¿Sí?
Sí.
Yo tuve que aprender. A mí me costaba ubicar el icono de mensaje de texto. Entonces me descargué Telegram. Pero era impresionante la cantidad que me llegaban, porque no sabía que Telegram, cada vez que se suma uno, le avisa a todos. Un desastre, no paraba de sonar.
Y después complejo. Cuando se restableció WhatsApp, 20.000 mensajes, ¿no? Una cosa de loco, sí.
Pero ese día yo estuve más tranquilo.
Sí, obvio.
Todos.
La falta de memes, ¿no? Sí. Que en esto, estoy pensando...
Los grupos también.
Estoy pensando en las inmobiliarias. Grupos de inquilinos, ¿no? En los consorcios. Tenemos temas pendientes. A mí me gusta que vengan los jueves. El jueves que viene volvemos.
Sí.
¿Quieren agregar algo más ahora que haya quedado en el tintero? Con la Asociación de Inquilinos hablamos el próximo jueves, porque no coordinamos con esta mujer que entiendo que es la presidente.
Sí.
La presidente o presidenta. No me hagan gesto, estamos en radio. Les voy a poner una cámara para que la gente los mire.
No reviste persona física ni jurídica, masculino o femenino.
No, presidente.
A ver, ente tiene un significado, sí. Qué sé yo. A mí me enseñaron desde chiquitito eso. Después si le quieren cambiarlo, bueno, qué sé yo.
No te molesta.
La Real Academia la termino aceptando en el caso de presidente, pero todo lo que es entes, porque si es presidenta sería inteligente.
Para, ¿cuándo tuviste la resolución? Yo no sabía que. O sea, yo sigo buscando y en la Real Academia no aceptó presidente.
¿Presidenta?
No.
¿Así que no?
No. Bueno, no pero sé. Lo hablamos después, pero sí. Ya entramos en un tema político y no queremos ir para ese lado.
No.
Yo sabía que. ¿Por qué lo preguntaba? Nosotros, por ejemplo, yo tengo que hacer un curso de género. Y es también un tema el género, ¿no? ¿Les ha pasado en tu experiencia como martillero público de que algún propietario te diga, mira, yo en mi casa no quiero tal... Sí, por la condición sexual te hablo,
¿no?
¿Eh?
No, la verdad que no.
No, de hecho hemos tenido contratos con parejas de mismo sexo en varias unidades, ¿eh? Y no tiene nada que ver. Es más, gente, pero excelente, ¿eh? Con
no es que
un excelente
no
trato divino. Sí,
no, las personas somos personas. Para mí siempre fue igual.
Pero
entiendo de que hay propietarios que se sienten incómodos si alquilan a gente que no sea heterosexual.
No, a mí no me pasó.
A mí tampoco.
Y más, la pregunta estaba diciendo, bueno, por esto de hablar repetido, ¿cómo se complica si tenemos que redactar un contrato en esos términos, no? La casa, ¿por qué? Sería el caso, ¿no? Se me complica, pero bueno, un poco de humor.
Sí, si vamos a jugar a los ridículos del tema del género, da para otras interpretaciones que también dan. Pero bueno, qué sé yo, son cuestiones más... entiendo que son cuestiones más políticas que otro tema. No son realmente atados a la necesidad de la sociedad actual.
En esta semana lograron avanzar algo con la municipalidad con respecto a esta situación generada por la municipalidad de habilitar inmobiliarias a gente que no es que no son martilleros.
Casualmente estamos justo con ese tema en el día de hoy. Estamos con unas notas y demás que vamos a seguir tratando, así que justo hoy estamos con ese tema. De acá salimos con Gabriel para hacer unas presentaciones y demás.
¿Tiene consecuencias hablar de inmobiliarias? No son clandestinas, porque están habilitadas y están a la vista. ¿Serían inmobiliarias informales tampoco? ¿Cómo definen a las inmobiliarias que no tienen...
Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo, muchas veces lo uso. nos juntamos, nosotros tres, nos juntamos, tenemos dinero suficiente, compramos una propiedad, la ponemos en condiciones y queremos poner consultorios profesionales, 10 consultorios profesionales. Vamos, lo habilitamos, le pedimos a un amigo, cualquiera de nosotros puede llegar a tener un amigo médico, que le pedimos, che, ¿me habilitas el lugar? Dale, ningún problema, ok. Nos habilita el Ministerio de Salud, nos habilita el lugar. Está habilitado, perfecto, tenemos una clínica habilitada. Eso nos permite ponernos el guardapolvo y empezar a atender a la gente.
Definitivamente no.
Ah, ¿y por qué a las personas que habilitan en la municipalidad al día siguiente se creen que son martilleros?
Claro, con el médico.
Y lo peor, que lo usan para validar un título que no tienen, porque en base a eso me habilitó la municipalidad. Entonces hoy, ¿qué hacemos? ¿Le indagamos la responsabilidad al municipio? Porque en definitiva está habilitando ejercicio de la profesión ilegal.
Ahí estamos en un problema, vos sos el fiscalizador, ¿no?
Bueno, ahí es el tema que estamos teniendo hoy con la gente del municipio.
Por un lado, la persona que tiene habilitada una actividad comercial que requiere de una matrícula profesional, está usurpando un título.
Artículo 172, Código Penal.
Claro, son delitos penales. Por eso te preguntaba, porque de la misma manera, cuando miro la política, digo, la persona que está en habilitaciones comerciales sabe que está violando la ley, porque está habilitando algo que no corresponde.
Está poniendo en riesgo su planta permanente.
Su planta permanente y también la responsabilidad.
La personalidad que
política.
Es de planta, ¿eh? El político es otro tema, porque al político le preocupa más la imagen que las realidades.
Pues es que hace muy poco, pero muy, muy poco, tomé conocimiento, lógicamente no soy abogado, del artículo 188 de la Constitución. ¿Pero por qué? Porque los funcionarios que de una u otra manera generen un daño,
sí,
al erario público, sí, tiene que ser responsable
de la
con su patrimonio.
Sí, de la provincial me estás hablando.
Claro, de la provincia.
Ah, sí, porque la nacional era distinta, sí.
Y ahí
es verdad eso.
Acá es un tema, ¿no? Porque pasa eso. Muchas veces el propio funcionario no sabe, porque no ha dado con el conocimiento de la persona que entabla la demanda, de que tiene que hacerse cargo con su patrimonio.
El problema no es ese, el problema es hasta dónde la política y la justicia pueden ir o no de la mano.
Política y justicia.
Claro, porque si eso es así y se causó un daño, cualquier persona tiene derecho a ir a reclamarle directamente en la justicia a que ese funcionario se haga cargo con su peculio. ¿Pasa? La gente no sé, primero, si se anima. Segundo, ¿hay abogados que se animan a hacer eso?
Es tiempo, amigo Sergio Arroqui. Uh-huh. Cuando ustedes llegaban, justo estaba haciendo una entrevista con un abogado que mantiene una demanda contra el Estado hace ya 20 años. Entonces, ¿qué pasa? También, para que demanda implica dinero y tiempo.
Claro.
Dos cosas que para los argentinos tienen un valor diferente que para los norteamericanos, por lo que vemos en las películas nada más, ¿no?
Uh-huh.
Somos sociedades muy diferentes. ¿Y ahora?
Lo que pasa es que no, no analizamos las consecuencias de tener una cultura diferente y hacia dónde nos lleva. Somos muy cortoplacistas y no pensamos en el daño que le estamos causando a la sociedad al no respetar las leyes y al no tener realmente un sistema judicial y político mucho más íntegro. La justicia se maneja por su lado, la política recurre a metodologías no tan limpias y utiliza muchas veces la necesidad de la gente para fines personales.
La pregunta es también para Martínez, para los dos, ¿no? No necesitaríamos, digo, una pregunta, ¿no? Para este tipo de pleitos que necesitan una resolución inmediata. A mí se me vence el contrato y yo de repente necesito alquilar o ya tengo otra propiedad en vista. Y me puede surgir, cuando no trabajo con un martillero, de que termino el contrato y el propietario me dice, bueno, ahora vemos cómo te devuelvo
el depósito.
Y yo digo, no tenés nada, no, ¿qué tenemos que mirar? Ya nos miramos. Termino mi contrato el 31, devolveme la plata que es mía, porque yo necesito esa plata para seguir.
Claro, ahí hay que tener
para ir a alquilar en otro lugar.
¿Perdón?
Para ir a alquilar en otro lugar.
Claro.
Claro.
El parámetro que hay que tener con esa devolución es, si vos tenés el contrato por el Código Civil, digamos, por antes de la ley 27.551, que empezó a regir el 1 del 7 del 2020, se establece que se devuelve a los 30 días. Ahora, con la nueva ley, eso cambió, fue una de las modificaciones, y se devuelve en el acto. ¿Pero qué pasa? Ahí también hay un problema, porque generalmente uno va a revisar la propiedad, yo en mi caso hacemos 2 semanas antes para ver cómo está la propiedad, y obviamente en esa revisión verificamos, che, hay algo roto, cómo está todo, para ya anticiparle al inquilino cómo tiene que entregar la propiedad. Ahora, el día que hacemos la entrega de la propiedad, yo, por ejemplo, a las 24 horas devuelvo el depósito. ¿Por qué? Una vez que a mí se va el inquilino, mando el equipo que nosotros tenemos para verificar que, por ejemplo, hay algo que no podemos poner a ver, los desagües, qué es lo que pasa. Por ahí, me pasó hace poquito en una propiedad donde...
Sacó la heladera, había un agujero.
Claro, no, me pasó en el inodoro, una cosa que nosotros, cuando empezamos a activarlo, el inodoro perdía. ¿Qué tenía? El aro de cera roto. Y ¿por qué? Se movió lo que sea. Entonces, hay cosas que nosotros en el momento del acto de la entrega de la propiedad no vemos. Entonces, si está todo bien, generalmente los inquilinos no tenemos problemas. Yo en mi caso he devuelto casi el 100% de los depósitos en garantía porque hacemos esa previa y con el inquilino siempre hablamos y no hemos tenido ningún problema.
Te quería llevar al terreno del pleito. Supongamos que el hecho da para que no nos pongamos de acuerdo.
Sí.
No debería haber, para este tipo de cuestiones, que yo no sé, utilizo mal quizás la palabra doméstica, pero no deberíamos tener tribunales más rápidos y ágiles para dirimir estas cuestiones
y tenemos
en el momento. Digamos,
en otros países cuentan con una justicia de menor cuantía.
En nuestro país se puede contar con un...
Como el centro de sistema. Mediación.
Hoy lo que tenemos es una mediación, pero igual demora.
No, algo que no demore.
Tendría que ser inmediato, de hacer un análisis ahí, decir, entra la causa, se mira, se revisa en el momento, vengan las partes, ¿cómo hacemos?
Bajo el martillo y leí, muchachos, a seguir.
Y bueno, estaría bueno, pero es parte de las propuestas que hay que hacerle a la justicia.
Pero
también
pasa esto mucho, y yo te digo, en las propiedades, yo no sé, Sergio, en tu caso, pero cuando planteamos el tema que una persona se va... nosotros el depósito le informamos cómo hacemos para devolver y demás, y realmente no tenemos problema. Cuando el inquilino sabe que de repente, che, mirá, tengo que arreglar esto, tengo que pintar, porque me... No, la verdad que no estamos teniendo problemas. No es hoy algo que particularmente a mí me aqueja, ¿no? Sí hay inconvenientes cuando, por ejemplo... yo lo veo más cuando el inquilino rescinde el contrato. Cuando el inquilino rescinde el contrato, que tiene que pagar una multa, es plata que tiene que poner. Che, mirá, ¿puedo utilizar el depósito en garantía para el pago de la multa? No. Y te explico por qué. Yo me pegué la cabeza 10 veces contra la pared. Soy un tipo que creo en la gente, pero realmente las circunstancias me han demostrado que no, la gente es toda creíble. Entonces, ¿qué pasa? Hay que aclarar algo. El depósito en garantía es un depósito para garantizar cómo la persona devuelve la propiedad. Cualquier vicio oculto que se pueda encontrar, que nosotros no podamos ver. Y la multa es la multa por el incumplimiento del contrato. Un contrato nace para cumplirse. Si el inquilino decide rescindirlo, debe pagar una multa, que no la establecemos nosotros, sino la establece hoy la ley y el Código Civil y Comercial.
¿Sí? Hay casos excepcionales donde se rescinde el contrato por una cuestión que pueda meritar que no se imponga el cumplimiento del contrato. En definitiva, es decir, bueno, se incumple el contrato porque este hombre no puede pagar. O
sea, puede que, de ninguna manera. A mí me ha pasado, y de repente ahí está la charla con el propietario.
¿Qué sé yo? Conflicto de familia. No, no, hay
se
una
quedó sin trabajo.
Extrema.
A ver, Luis, se quedó sin trabajo la persona y yo he tenido inquilinos que me vinieron, me devolvieron la llave. Lo importante para nosotros es recuperar la propiedad. Hablamos con el propietario, le decimos, mira, pasó esto. Bueno, ¿cómo hacemos? Y ahí llegamos a un arreglo. Y la verdad que los arreglos que yo he llegado en situaciones que me han pasado así, me han devuelto la propiedad pintada. Nosotros no le cobramos la multa y utilizamos por ahí el depósito en garantía para, en ese caso, pero situaciones extremas debidamente comprobables.
No, estamos hablando de situaciones excepcionales. Un oyente me dice, y con esto cerramos, ¿qué pasa cuando el contrato no está sellado? ¿Si tiene valor o no? Ya lo dijiste.
Sí, el contrato tiene valor, se tiene que sellar y se sella con una multa. No, el sellado de la AREF no le da valor al contrato.
Es una falta impositiva.
Esa es una cuestión netamente impositiva.
Amigos, ¿el jueves que viene?
Bueno, Luis, gracias por el espacio.
No, o sea, ¿están cómodos?
Sí.
Muy bien. ¿Querés agregar algo?
No, realmente que estamos con Sergio muy comprometidos con esto y que obviamente estamos abiertos para que toda la gente que realmente necesite de la ayuda profesional la busque donde tiene que ser.
Vamos a intentar antes de, o sea, el jueves que viene, hablar directamente, a ver si podemos coordinar para hablar con la Asociación de Inquilinos para conocer cuáles son las demandas de los inquilinos y de qué manera ustedes trabajan junto con ellos.
Exacto.
Dale. Nos estamos viendo. Gracias.
Gracias a vos, Luis, por la invitación.
Sensaciones que hablan de nosotros. FM Ártica. Un latido que se hace intenso a la par de una canción.